Letra y música.
Un diálogo caprichoso y arbitrario entre la música y la literatura. Con Patricia Turnes y Mandrake Wolf.
Un par de amigos se juntan a hablar de lo que más les gusta: libros y música.
Un músico y
una escritora.
Un hombre y
una mujer.
Dos sensibilidades diferentes.
Recuperan el valor de la conversación.
Y dejan pistas para luego volver a perderse en el bosque.
Bienvenidos, esta es otra edición de Letra y Música. Acá estamos con Mandrake Wolf, en este programa que vamos a dedicar a Silvia Plath. ¿Cómo andás, Mandrake?
Bien, ¿tú cómo andás? ¿Bien?
Bien, bien.
¿Qué contás?
Bien, acá, saludando a la audiencia y además quería en este programa dedicarlo a la gran Silvia Plath, una escritora que me marcó bastante porque ella también se dedica a lo autobiográfico. Y es también una poeta, ¿no? Le gustaba la poesía confesional y todo eso. O sea que ella trató de hacer de su vida una obra de arte de algún modo para después poder plasmarla. Un poco me parece que se le fue de las manos ese experimento vital. Después te contaré más detalles, pero bueno, ¿la conoces a ella?
No, vos sabes que no tengo. Vos me dijiste que hacer programa Silvia Plath y yo confío en tu buen gusto y en tu orientación.
Bien.
Y lo googleé un poco y está, ¿no? Está, que veo, ¡ah! ¡Brava!
Bueno, un poco lo que te cuento de ella es que la novela esta que escribió, la más conocida, la única que escribió, pero la obra más conocida de ella también, se llama La Campana de Cristal, y es una novela de iniciación donde la protagonista, que se llama Esther Greenwood, sufre una depresión nerviosa en un momento. Al principio está todo bien, está en Nueva York con una revista ahí que la invitaron, es una chica muy premiada, y en un momento sufre una depresión nerviosa y habla de electroshock y todo, ¿no? Todo esto tiene que ver con su vida.
¿Le hicieron electroshock a ella?
Sí, también. Sí, ella era muy muy estudiosa, era una de las chicas más destacadas de Smith College, que era donde ella estudiaba. Se dedicaba a eso, ¿viste? Estaba para estudiar y tal, ni jugaba al bridge como las otras, ni nada.
Por razón, a mí nunca me hicieron electroshock.
Pero no era por eso, no era porque fuera tan estudiosa, sino porque no encajaba como casi todos los artistas, ¿no? Que era muy estudiosa, pero a la vez tampoco era 100% una persona intelectual. Era una persona también muy emotiva y tenía una vida muy interiormente muy muy rica. Entonces, bueno, no encajaba ya desde ese momento. Y un poco todas las presiones de esa época, las presiones que caían en los años 50 sobre la mujer, el hecho de tener que casarse y un poco renunciar a esa vida que ella soñaba para ella, que era ser escritora, ¿no? Un poco ese era el dilema de la vida de ella, entre dedicarse, consagrarse a lo que era, a lo que estaba bien visto en aquella época, y bueno, y también lo que ella aspiraba, ¿no? Como persona, más allá de como mujer. Esos ideales se chocaban entre sí. Eso fue alguna. Además, ella era muy exigente consigo misma. Era muy perfeccionista. Buscaba que siempre las cosas salieran no bien, sino perfectas. Siempre ganaba becas, ganó premios en revistas, publicaba. Le empezó a salir todo bien, pero con muchísimo esfuerzo, porque tampoco ella cuando estudiaba Silvia, ¿no? No era una persona que tuviera mucho dinero, porque el padre se había muerto cuando ella tenía 9 años, que eso fue uno de los grandes traumas de ella, que nunca superó ese drama. Ese fue uno de los problemas también. Pero bueno, ella no tenía mucho dinero, entonces también tenía que trabajar, además de estudiar tanto y además de tratar de siempre estar compitiendo y ganando, que como ella dice después, como un caballo de carreras, ¿no? De algún modo. Pero ella era así, era.
¿Y con los premios ganaba dinero?
Con los premios ganaba algo de dinero, pero no era suficiente. La madre siempre le recalcaba que lo importante era que ganara dinero, porque claro, no podía mantenerla tanto. Y bueno, entonces ese era todo un dilema, ella estaba muy cansada. Y Bueno, llegó a hacer esta novela igual, ya cuando había conocido al que sería su pareja durante 6 años más o menos, que se llamó Ted Hughes, otro poeta. Juntos tuvieron 2 hijos, una nena y un varón. Y bueno, es famosa la situación después de ella, que bueno, termina matándose, termina suicidándose, metiendo la cabeza dentro del horno, porque el tipo la abandona y bueno, ella la va remando un año así, pero como que se le hace muy difícil, en un invierno muy frío, así, ella termina así con su vida. Ya tenía algunos problemas, ¿no?, desde la universidad, ya ha hecho un intento de suicidio y todo eso, pero bueno, ahí al final lo concreta. Pero dejó esta obra, Campana de Cristal, y otras obras más, porque también había escrito y publicado El Coloso en el 60, y la novela esta la publicó en enero del 63 con el seudónimo Victoria Lucas. Era un seudónimo que ella se inventó. El libro de poemas lo publicó con su verdadero nombre. Y cuando estaba en lo mejor, y además embarazada, escribió la novela, pero después en el 63 mismo terminó con su vida, ¿no? Fue una vida un poco trágica, pero en la novela lo que podemos ver es el humor de ella también, el sarcasmo. Era una mujer muy inteligente. Me gusta Pila, Silvia Plath. Podríamos escuchar Waterloo Sunset, ¿te parece, de los Kings?
Y bueno, vamos con los Kings, entonces. Digamos que esta selección la hizo Patricia, yo me encargo de decir los temas que ella eligió. Y bueno, vamos a pasar a Waterloo Sunset, The Kings, del disco Something Else by The Kings, el gran Ray Davies.
Waterloo Sunset, I am in paradise.
¿Sabés lo que es Billungs Roman?
No, ni idea, Patricia, no sé qué es eso.
Bueno, es una novela de iniciación. Quiere decir eso, el término. Novela de iniciación, de formación. Viste que yo te había comentado, esta novela, La Campana de Cristal, es parecida un poco a la idea, a la novela de Salinger, El Guardián entre el Centeno, que es de 1951. Que es un poco un antecedente para ella.
La
misma historia.
Coetáneo, ¿no? Coetáneo.
Sí, más o menos son de la misma época. Un poquito después ella lo escribió. Pero ella lo admiraba, Salinger parece, entre otros. Y las novelas de iniciación siempre son esas novelas donde el personaje es un adolescente que está entrando a la vida adulta. Generalmente un adolescente, no tiene por qué ser, pero casi siempre es alguien que le van pasando cosas y ese ser es como un sujeto pasivo, ¿viste? Le empiezan a pasar situaciones de crecimiento en general. Eso es una novela de iniciación. Y es un género que me gusta bastante. ¿Ya? Las películas también de ese estilo me gustan pila. Como cuando la persona entra a la vida adulta, ¿no? Y todos sus los sinsabores y desafíos. Y bueno, ahí se genera una cantidad de conflictos que son lo ideal para escribir, ¿no?
Como diría el gran Dino, de niño, hombre y soledad, ¿no?
Ah, sí. Y ahí se escribe. Por lo menos Silvia Plath escribía bastante. Además ella llevaba diarios, ¿sabes? Y cartas, a la madre siempre le escribía, cartas a amigos. Después vamos a compartir algunas cartas.
Era muy común en una época, la gente escribía diarios.
Sí, no había tanto entretenimiento como ahora. Estaba bueno eso para los escritores. Uh-huh. Y bueno, lo que voy a leer ahora es algunos fragmentos, ¿está? De la novela. El problema era que yo siempre había sido inadecuada, simplemente no había pensado en ello. En lo único que destacaba era en ganar becas y premios, y esa época se acercaba a su fin. Me sentí como un caballo de carreras en un mundo sin pistas, o como un campeón universitario de fútbol, súbitamente enfrentado con Wall Street y un traje de ejecutivo, sus días de gloria reducidos a una pequeña copa de oro sobre la repisa de su chimenea, con una fecha grabada en ella como la fecha de una lápida. Vi mi vida extendiendo sus ramas frente a mí como la higuera verde del cuento. De la punta de cada rama, como un grueso higo morado, pendía un maravilloso futuro, señalado y rutilante. Un higo era un marido y un hogar feliz e hijos, y otro higo era un famoso poeta, y otro higo era un brillante profesor, y otro higo era Eje, la extraordinaria editora, y otro higo era Europa y África y Sudamérica, y otro higo era Constantino y Sócrates y Atila y un montón de otros amantes con nombres raros y profesiones poco usuales. Y otro higo era una campeona de equipo olímpico de atletismo, y más allá y por encima de aquellos higos había muchos más higos que no podía identificar claramente. Me vi a mí misma sentada en la bifurcación de ese árbol de higos, muriéndome de hambre, solo porque no podía decidir cuál de los higos escoger. Quería todos y cada uno de ellos, pero elegir uno significaba perder el resto. Y, mientras yo estaba allí sentada, incapaz de decidirme, los higos empezaron a arrugarse y a tornarse negros. Y uno por uno cayeron al suelo a mis pies. ¿Qué te pareció?
Muy significativo y, bueno, la encrucijada, como dirían los, ¿no? la música negra, ¿no? Que es tanto todos los caminos y usted que elegir por uno, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, eso parece que le pasó muchas veces. Ella en el fondo no se sentía ni una estudiante brillante solamente, ni una madre brillante solamente, ni tampoco una escritora. Era como todo junto y era un peso, ¿no? Para ella todo eso. Y bueno, te voy a leer otro fragmento de la parte de los electroshocks que me gustó. Digo, no es que vaya a describir exactamente esa parte, pero bueno, vamos a leer un fragmento de ahí. Me desperté tibia y plácida en mi capullo blanco. Una flecha pálida, invernal, luz de sol, daba de lleno en el espejo y los cristales del escritorio y las perillas metálicas de la puerta. Del otro lado del vestíbulo venía la temprana bulla matutina de las camareras en la cocina, preparando las bandejas del desayuno. Oí a la enfermera llamar a la puerta vecina a la mía, en el extremo más alejado del vestíbulo. La voz soñolienta de la señora Savage retumbó y la enfermera entró en su habitación con la tintillante bandeja. Pensé, con una suave emoción de placer, en la vistosa jarra de porcelana azul con café humeante y en la taza de desayuno también de porcelana azul y en la gorda jarrita con crema de porcelana azul con margaritas blancas. Estaba empezando a resignarme. Si iba a caer, me aferraría a mis pequeñas comodidades, por lo menos mientras me fuera posible hacerlo. La enfermera llamó a la puerta y, sin esperar respuesta, entró rápidamente. Era una enfermera nueva, las estaban cambiando siempre, con un rostro flaco, color arena, y cabello arenoso y grandes pecas que punteaban su huesuda nariz. Por alguna razón, la visión de esta enfermera me hizo caer el alma a los pies, y solo cuando atravesó la habitación para levantar la persiana verde me di cuenta de que, en parte, su rareza provenía de que tenía las manos vacías. Abrí la boca para preguntar por mi bandeja del desayuno, pero callé inmediatamente. La enfermera debía confundirme con alguna otra persona. A las enfermeras nuevas les ocurría eso frecuentemente. Alguien en Belsize debía estar recibiendo, sin que yo lo supiera, electroshocks, y la enfermera, bastante comprensiblemente, me tomaba por ella. Esperé hasta que la enfermera hubo hecho su pequeño recorrido por mi cuarto, dando golpecitos con la mano, enderezando, arreglando, hasta que le llevó la bandeja siguiente a Lubel, una puerta más allá en el pasillo. Entonces metí mis pies en las zapatillas, arrastrando la manta conmigo, pues la mañana era clara pero muy fría, y me dirigí rápidamente a la cocina. La camarera con uniforme rosa llenaba una hilera de jarras de porcelana azul con café de una gran marmita abollada que estaba sobre el hornillo. Miré con amor la hilera de bandejas de servicio, las blancas servilletas de papel dobladas en sus rizados triángulos isósceles, cada una bajo el ancla de su tenedor, las pálidas cúpulas de los huevos pasados por agua, las festoñadas conchas de cristal con mermelada de naranja. Lo que yo tenía que hacer era extender la mano y reclamar mi bandeja, y el mundo estaría normal. «Ha habido un error», le dije a la camarera, inclinándome sobre el mostrador y hablando en un tono bajo y confidencial. «La enfermera nueva se olvidó de llevarme mi bandeja del desayuno». Logré una brillante sonrisa para demostrar que no estaba resentida. «¿Cómo se llama?» «Greenwood, Esther Greenwood». «Greenwood, Greenwood, Greenwood». El arrugado dedo índice de la camarera se deslizó hacia abajo por la lista de nombres de los pacientes de Belsize clavada en la pared de la cocina. «¿Greenwood? No hay desayuno hoy». Agarré el borde del mostrador con ambas manos. «Debe estar en un error. ¿Está usted segura de que es Greenwood?» «Greenwood», dijo la camarera decididamente en el momento en que entraba la enfermera. La enfermera lanzó una mirada inquisitiva a mí y a la camarera. «La señorita Greenwood quería su bandeja», dijo la camarera, evitando mirarme a los ojos. «Oh», la enfermera me sonrió, «usted recibirá su bandeja más tarde esta mañana, señorita Greenwood. Usted...» Pero no esperé a oír lo que la enfermera dijo. Corrí ciegamente hacia el vestíbulo, no a mi habitación, porque allí era donde irían a buscarme, sino a la galería muy inferior a la alcoba de Kaplan, pero una galería al fin, en un tranquilo rincón del vestíbulo donde Joan, Lubel y la señora Savage no vendrían. Me acurruqué en el extremo más alejado de la galería con la manta sobre la cabeza. No era el electroshock lo que me dolía tanto, sino la abierta traición de la doctora Nolan. Me caía bien la doctora Nolan, la quería. Le había dado mi confianza en bandeja de plata y le había contado todo, y ella había prometido lealmente avisarme con anticipación si alguna vez tenía que recibir otro electroshock. Eso.
Oh, qué feo. Yo no sé, ¿se sigue practicando electroshocks?
Creo que sí.
¿Sí?
Creo que... A veces sí.
Yo me acuerdo, me hiciste acordar a... Atrapado sin salida, ¿no? Cuando Jack Nicholson, una la puede asimilar y se puede. Se hace vivo y la otra quedó totalmente.
Elegí esa partecita porque es como más sutil que cuando, bueno, cuando ya se va a la puerta que dice electroshock y la enfermera, pero las descripciones de las caras nomás de las enfermeras son de locos. O sea, ella tiene una forma de describir después a unos personajes ahí. Es increíble, con dientes de conejo y no sé qué. O sea, les pinta una locura a los personajes, que eso es la destreza de ella como escritora, ¿no?
Claro.
Están esos detalles, si bien es realista.
Sí, pero qué fuerte, ¿no?
Es.
Y bueno, vos elegiste, me hizo gracia, porque cuando estamos preparando este programa, se te ocurrió...
Después... Viste que siempre es caprichoso y azaroso nuestro recorrido musical con el
y
otro.
En este caso, vos elegiste la canción de Mr. Tambourine Man, por los Birds, precisamente porque... Eso fue lo que sirvió tanto los Beatles como los Beatles también, ¿no? Porque los Beatles influyeron a los Birds a que dirían después electrificar, hiciera el famoso concierto de Newport, que se armó un lío bárbaro, porque estaban todos estos los gente que son del folk, los tradicionales del folk,
Sí, lo defenestraron.
Lo defenestraron.
No estaba ni ahí.
Pete Seeger le cortó con un hacha la cosa de electricidad para que dejara de tocar Bob Dylan.
Cuando él se presentó con The Band, ¿no?
Con The Band. Y parece que justo cuando le hacen la versión de canción de Bob Dylan, Mr. Tambourine, los Birds, fue un poco como una inspiración que le dio a Dylan
Y fue un hit, total.
Claro, por los Birds. Que los Birds, por ejemplo, fue la gran respuesta a Estados Unidos de... de los Beatles, ¿no? Cantaba tres voces, usó una guitarra Rickenbacker, igual que veían los shows de los Beatles y vieron que tocaba Harrison una Rickenbacker. Y Roger McGuinn se compró una guitarra Rickenbacker 12 cuerdas, que fue un poco el sonido de los Birds característico. Y y bueno, los Birds, ¿qué vamos a hablar? Roger McGuinn, Jim Clark, David Crosby, Chris Hillman, Michael Clark, y después también todo Grant Parsons, otro capo que fue un revolucionario. Vamos a escuchar al Mr. Tambourine por los Birds.
Vamos. Seguimos con este programa especial dedicado a Sylvia Plath, esta escritora norteamericana que también vivió en Inglaterra. Y justo te iba a hablar de la época de en que Sylvia conoció a Ted Hughes, que era este poeta que tan famoso se hizo también gracias a ella, me parece.
Pero él era un poeta
Él era un poeta reconocido, ¿no? Y ella lo ayudó muchísimo a progresar en su carrera. A la vez que ella se ocupaba de la familia que estaban teniendo. Ella cuando lo conoció estaba haciendo una beca.
Pero a ella le gustaba mucho lo que hacía él, ¿no?
Claro, decía, sí, se admiraban mutuamente.
Por eso.
Y pasó lo que pasa muchas veces, que cuando ella empezó a tener los logros mismo de su carrera, bueno, él huyó. No sé, parece que algunos hombres en aquella época y todavía ahora se asustan cuando las mujeres tienen un poco de poder. Sylvia Plath era una mujer no se resignaba a ser solamente ama de casa y todo eso, como ya dijimos. Más bien detestaba un poco, aunque hacía las tareas igual. Pero se encargaba de todo, se encargaba de ser un poco, cuando conoció a Ted Hughes, lo idealizó enseguida. Y acá en la biografía que estoy leyendo, que voy a leer ahora, de Linda Wagner Martin, que se llama Sylvia Plath, así, simplemente, dice lo siguiente de aquella época, que era cuando ella había conseguido una beca y conoció también a Ted Hughes. Dice, aquella primavera, Sylvia y Ted se vieron casi todos los días, comían juntos, leían libros, obras de teatro y poemas, juntos, a veces en voz alta. Ted recitaba un verso de poesía o un drama y gritaba, fin. Bebían con los amigos de Ted y se reunían con sus amigos del mundo de la poesía también, aunque pasaban la mayor parte del tiempo solos. Silvia estaba más dinámica que nunca. Entregó a Ted todo el amor y el cariño, todo el talento y la curiosidad, el encanto infantil y el refinamiento que poseía. Le amaba y consagró a aquella relación toda su energía. Pero estaba idealizando también, y no solamente a Ted, idealizaba su propia capacidad para convertir a aquel hombre ya de por sí maravilloso en alguien aún más impresionante. Le decía, muy ufana, a Aurelia, Aurelia era su madre, que el amor de Ted la había beneficiado, la había hecho mejor. Soy una mujer de la que te enorgullecerás. Aunque él es el único hombre del mundo para mí, aunque le amo con todas y cada una de las fibras de mi corazón, aún así soy fiel a la esencia de mi yo y sé cuál es ese yo. El 16 de junio de 1956, Edward James Hughes y Silvia Plath se casaron en la iglesia de San Jorge Mártir de Queen Square, a 5 minutos del piso londinense de Ted. Estaba presente Aurelia Plath, fue testigo un cura, y por lo demás ni siquiera se comunicó el hecho a la familia y a los amigos de Ted. A pesar de la lluvia y la angustia de Silvia por la precipitación de la boda, habían pasado la mañana comprando zapatos y pantalones para Ted, la ceremonia en sí le pareció preciosa. Llevaba un vestido rosa, nuevo, de punto de Aurelia, con una cinta a juego en el pelo, y una rosa clara que le había dado Ted, y lloró cuando él le puso el anillo de oro en el dedo. Como Silvia tenía miedo de perder la beca a Fulbright si se enteraba de que estaban casadas, si se enteraban de eso, ¿no?, mantuvieron la ceremonia en secreto. Después de pasar la luna de miel en el verano en España, pensaban vivir separados. Ted se quedaría dando clases en España y Silvia volvería a Newham. Debido al matrimonio, la visita hacía tanto planeada de Aurelia, la madre, a Inglaterra, cambió espectacularmente. Ella y Silvia pasaron unos días juntas en Cambridge, mientras Ted iba a Yorkshire a decirle a su familia que se iba a España, aunque no quería el viaje con Silvia ni que esta era su esposa. Luego Aurelia fue con ellos a Londres y de allí a París. Desde allí, Silvia y Ted se fueron a Madrid y luego a Benidorm, que era entonces un pueblito de pescadores. Bueno, dice un poco, describe algo que ella había escrito, describe la casa donde vivían, dice, incluso cuando se cambiaron a una casa agradable de estuco con patio, senador emparrado y una higuera, le molestaba tener que hacer la compra y la comida además de la limpieza. En una entrada posterior del diario de julio da rienda suelta a la indignación que no había expresado de ninguna otra forma. La ofensa penetrando, nítida como una navaja y la sangre oscura que emana. Sentada en el comedor con camisón y jersey contemplando la luna llena, hablando con la luna llena, iniquidad que crece hasta llenar la casa como planta antropófaga. La necesidad de salir, todo está en silencio, quizá él esté dormido o muerto. ¿Cómo saber cuánto tiempo hay antes de la muerte? Eso decía en el diario. Son palabras en verdad muy fúnebres, muy lúgubres, dice, para una recién casada, las de esta entrada del diario, en la que dice también que Ted y ella son dos extraños silenciosos. La forma de pasar a pensar en la muerte de Ted podría evocar la infancia, cuando deseó que su padre muriera para no tener que jugar en silencio y murió realmente. Fuera cual fuera la asociación, en julio de 1956 Silvia se hallaba sumida en una borrascosa confusión. Se debatía entre sentimientos de amor desfigurados por una decepción que no había sentido desde que era niña. Y se sentía sola en aquella encrucijada, lejos de su terapeuta, lejos de su familia, lejos de su país. Estar casada con el hombre más maravilloso del mundo no era el arrobamiento permanente que había imaginado. La entrada del diario de julio terminaba tristemente. El mundo se ha vuelto tortuoso y amargo como un limón de la noche a la mañana. Así describe esa época este libro. ¿Viste? Como para ver una postal de la vida de ella también.
Y bueno, claro, ¿no?
¿Viste esa doble vida que te decía de mujer así exitosa, destacada, pero a la vez que tenía que ocultar el matrimonio? Incluso cuando se separó, que ellos estaban viendo ya en una granja ahí, muy tradicional la gente, parece que mucha gente comentaba, pero ella ni siquiera firmaba como señora de Hughes, sino que seguía firmando Silvia Plath. Por lo cual todos llegaban a la conclusión de que ella nunca había estado casada. O sea, esa era la época, ¿viste?
Era otra época, ¿no? Una claro. Cosa... Y claro, ni a ver de que, como es ahora, que hombre y mujer, las tareas de la casa se dividen, ¿no? O sea, son cosas como que...
Cambió. Y todavía no te creas que está tan instalado eso, ¿eh?
Bueno, pero ha cambiado mucho, no puedes, ya no es tan así, tan...
Está generalizado.
Claro.
Era la época de la que vamos a presentar ahora, ¿no? De Karen Dalton. Un poquito después, ahí.
Karen Dalton, una gran cantante de origen Cherokee. Ella anduvo deambulando mucho tiempo por el Greenwich Village y se hizo muy amiga de Sam Neill y de por ejemplo, y de Bob Dylan, por ejemplo. Tanto que Dylan admiraba, y Fred Neil, tanto que Bob Dylan admiraba de una forma brutal, ¿no? Porque ella toca la guitarra muy bien, y toca el banjo muy bien, se acompañaba muy bien, y además cantaba de una forma muy particular. Dylan decía que una mezcla de Billie Holiday y de Jimmy Reed, el músico negro. Y bueno, pero ella también era bastante esquiva, era bastante... Quería grabar todo de primera toma, no le parecía... Ya empezaron las sobregrabaciones y ya no le gustaba eso. Y bueno, hay un disco que... Sacó dos discos, en verdad. Después ella vivió hasta el 93. Y vivió... Padeció totalmente ignorada, totalmente olvidada, con muchas enfermedades. Bueno, murió muy mal, pobrecita. Pero bueno, por suerte se queda este disco. Hay otro disco más que no me acuerdo cómo se llama, que vamos a escuchar ahora una canción, es de In My Own Town, que lo produce el Harvey Brooks, un músico que toca en Electric Flag, terrible banda. Y vamos a escuchar una canción que se llama Catchy Krell, que es un tradicional, ella que nunca compuso, ella solo era intérprete. Y bueno, pero la vuelta que le da las canciones son composiciones mismas, ¿no? Escuchen esta versión y lo que toca en el banjo ella.
Bueno, seguimos con este programa sobre el siglo de Platt. Ya hemos hablado bastante de ella. Ahora lo que me gustaría es leer un fragmento de una carta que Ted Hughes le escribe a la madre de ella, después que ella en febrero del 63 termina con su vida. Pasa un tiempo él y ahí le escribe. Él la había dejado por una mujer que también tenía hijos y que terminó también suicidándose. Qué karma, ¿no?
Pobre Hughes.
Se elegía mujeres así complejas, o quién sabe cómo era él también, no se sabe por qué, pero está, esa era la historia. Entonces, bueno, cuando un tiempo después le escribe a la madre que vivía allá en Estados Unidos, y Ted Hughes un poco fue el que se encargó, se tuvo que encargar de, de, bueno, de publicar la obra de La Campana de Cristal, porque imagínate que ahí empezó a hablarse, como la muerte es un sponsor, se empezó a hablar de ella. En Estados Unidos también, se vendieron bastante los poemas de ella, claro, se publicó más poesía de ella, revisó todo él.
Yo leí también que parece que mucha gente le achacó de revista a él por haberse separado de ella y aprovechar cuando está muerta para hacer un dinero. ¿Sentí eso?
Sí, otros se quejan de que censuró partes de la obra sin aclararlo. Pero bueno, él se quedó, lo que pasa es que a cargo de todo, a raíz de todo lo que pasó.
¿Y los hijos?
Y bueno, los hijos acá en la carta habla, por ejemplo. Te voy a leer esa carta. La carta de T. Hughes a Aurelia. 15 de marzo de 1963. Querida Aurelia, no me ha sido posible escribir esta carta antes. Jean, la nana, es maravillosa con Frieda y Nick, y ya tiene una relación cercana con ellos, especialmente con Nick. Es mejor de lo que yo pensaba que iba a ser. Ahora que se acostumbró a nosotros, no es tan tímida. Viene de un pequeño pueblo de la costa de Dorset y es dueña de una verdadera paz y seguridad campestre. Nick volvió a ser el de antes, camina con pasos raros y dice palabras raras. Frieda ha empezado a hablar con frases largas y habla constantemente. También es mucho menos egoísta ahora que se está calmando, y cuando tenemos invitados lo saquea y le lleva todo a Nick. No es algo malo para ella tener a alguien tan calmo como Jean. Sería desastroso que la perdiera ahora. Nunca me recuperaré del shock y no quiero hacerlo particularmente. Vi las cartas que Silvia le escribió a mis padres e imagino que le habrá escrito cartas similares o peores a usted. Las condiciones particulares de nuestro matrimonio, el casamiento de dos personas tan abiertamente bajo el control de profundas anormalidades psíquicas, significó que finalmente nos redujimos el uno al otro a un estado en el que nuestras acciones y estados mentales normales eran como la locura. Mi intento de corregir ese matrimonio es locura de principio a fin. La manera en que ella reaccionó a mis actos también tiene toda la apariencia de una especie de locura, su insistencia en un divorcio, lo único en este mundo que no quería, la hostilidad orgullosa y el odio, los actos malévolos, cuando todo lo que quería decirme simplemente era que si yo no volvía con ella, ella no quería vivir. Solo en el último mes nos hicimos repentinamente amigos, más cercanos de lo que habíamos sido por 2 años o más o menos. Todo parecía prosperar para ella y empezamos a tener momentos felices juntos. Entonces de repente su libro sobre su primera crisis emocional salió. 50 otros detalles infernales se pusieron en su contra. Se sobreagitó, me rogó dejar el país porque no podía soportar vivir en la misma ciudad, mi presencia debilitaba su independencia. Y así después sedantes muy fuertes y después esto. Si yo no hubiera estado tan ciegamente envuelto en la lucha con ella, qué fácil me hubiese resultado ver todo esto. Y yo había llegado al punto de decidir que podía reparar nuestro matrimonio. Ella había estado de acuerdo en detener el divorcio. Ese fin de semana había cancelado todos mis compromisos para los siguientes 15 días. Le iba a pedir que viniera el lunes para irnos de vacaciones a la costa, a un lugar donde no habíamos estado antes. Piensen cómo debió ser para mí también. Estábamos muy ciegos, los dos estábamos desesperados. Éramos estúpidos y orgullosos, y el orgullo nos hizo oblicuos, ella especialmente. Sabía que Silvia estaba hecha de un material tal que necesitaba darles un castigo terrible a las personas que más amaba, pero todo el mundo es un poco así, y solo hacía falta inteligencia de mi parte para lidiar con eso. Pero las dificultades causadas por eso, el hecho de que en la superficie la situación no era más difícil que la normal para parejas separadas, era mejor que la mayoría por el hecho de que ella tenía dinero, fama, planes de prosperar y muchos amigos. Todas esas cosas retrasaron los movimientos de nuestra reconciliación. No quiero ser perdonado nunca. No intento decir que quiero convertirme en un altar público de duelo y arrepentimiento. Antes preferiría convertirme en lo contrario. Pero si hay una eternidad, en ella estaré condenado. Silvia era uno de los mayores y más verdaderos espíritus vivos y en sus últimos meses se había convertido en una gran poeta y ninguna otra mujer excepto Emily Dickinson puede empezar a compararse con ella y ciertamente ninguna poeta norteamericana viva. Así que ahora tengo que cuidar de Frieda y Nick y usted no tiene que preocuparse por ellos. Le escribiré tan frecuentemente como pueda sobre ellos. Frieda acaba de irse al colegio, se despierta gritando para que la lleven y allí le va muy bien, se integra bien y tiene 2 amigas especiales. Jean está acostando a Nick. Esta nana cuesta solo 6 libras por semana y hace absolutamente todo. Tiene 1 día y medio libre por semana. No sabía cómo empezar esta carta y ahora no sé cómo terminarla. Le escribiré de nuevo y le contaré mis planes. Con amor, Ted. Es fuerte la carta, ¿no?
Oh, y...
¡Qué carta!
Yo qué sé, la madre, contarle eso a la madre, pero bueno, la madre también va a saber qué pensaría también de relación entre la hija y el marido, y la marido, y ella misma, la chiquilina, claro. Como era, Silvia, como era, ¿no? yo qué sé. Y bueno, son cosas que la vida no tiene respuesta para esas cosas, ¿no?
Sí.
Y este, y bueno, vos, entonces, ya justo que te estaba hablando de del amor de un hombre hacia una mujer, esta versión de una canción tan conocida, tan trillada, como When a Man Loves a Woman, que esta maestra Karen Dalton la interpreta solo como puede interpretarla ella, que es, le saca toda la... Es tan diferente,
todo el jugo, ¿no?
Es tan diferente como la interpretan otra gente, que... Escúchenla, por favor, y regocíjense.
Bueno, este fue el tema de Karen Dalton. La verdad que un descubrimiento bárbaro, me encantó.
Bueno, me encanta porque no es una persona muy conocida. Me acuerdo que Martín Buscalia me llamó por teléfono, que vino a Estados Unidos, y me dijo, tenés que escuchar esta mina. Y bueno, que muchas gracias a Martín Buscalia, que me hizo escuchar a Karen Dalton. Bueno, acá hasta aquí fue Letra y Música. La verdad que muy interesante. Nunca había leído nada de Silvia Plath. Sabía algunos datos biográficos, nada más.
Sí, también hay poemas de ella que no leímos hoy, pero bueno, cada uno puede bucear ahí. Ahí se consiguen muchos. Y también hay una película que no la pude ver todavía, que se llama también Silvia Plath.
Bueno, entonces será cuestión de bucear en Silvia Plath. Y bueno, Letra y Música termina acá. Patricia Turnes, Mandrake Wolf, quien está hablando. Un placer estar acá y los esperamos el próximo domingo. Arriba, suerte.
Chao.